Esta es la hora de mi descafeinado con una gota de agua.
Cada tarde, al salir del trabajo, Sandrine bebe un cortado en el café que queda enfrente de su oficina, un bistró al que viene más de una vez al día.
Je viens prendre mon petit café noisette le matin.
A las 8 de la mañana vengo a tomarme un cortado. Al mediodía, almuerzo aquí. En la tarde, una cerveza o un descafeinado. Eso depende del día. Y algunos fines de semana, en ocasiones especiales, vengo con mi familia o con mis amigos. Yo adoro este lugar y me encanta ser la cliente habitual de un lugar así. Llegar y que me reconozcan, que sepan que tomo o que como a tal hora. Uno se siente como en casa. Eso es un bistró.
Ir al bistró, sentarse en la barra a cualquier hora, pedir un café y hablar con el barman sobre lo divino y lo humano. Romper en el mostrador la cáscara del infaltable huevo duro y acompañarlo con un pastis bien anisado. Rociar de vino una charla con un amigo en la terraza del lugar. Comer los platos que nos devuelven la sazón de las abuelas. Olvidar por un momento que cada uno es cada cual, sin medir el tiempo y sin gastar mucho. Para que el planeta reconozca estos verdaderos símbolos de convivencia de la capital francesa, una asociación los ha postulado para que sean inscritos en el patrimonio inmaterial de la UNESCO. Bistrot y terrazas de París, el arte de vivir. El nombre lo explica todo.
¿Por qué lo hicimos? En primer lugar, porque constatamos que los bistrots están amenazados.
Alain Fontan, propietario del Mesturé en el barrio de la Bolsa de París, preside la gesta para salvar los bistrots.
Nuestros bistrots están bajo amenaza de extinción. Hace 30 años representaban el 30% del total de los restaurantes de París. Hoy apenas representan el 14%. Han sido reemplazados por sandwicherías, sitios de comida rápida, restaurantes exóticos, lugares que tienen una calidad y su razón de existir. Eso no es lo que estamos cuestionando, sino el hecho de que con la desaparición de los bistrots han desaparecido también puntos fundamentales del tejido social, de fijación social.
Pese a ser una de las principales capitales del mundo, la vida de los barrios de París ayuda a mantener la cohesión social y parte de ese tejido se enlaza desde hace siglos en el bistró.
C'est un lieu de brassage de culture.
¿Qué es un bistró? Es un lugar donde se mezclan culturas populares, donde se cruzan clases sociales, etnias, religiones. Cuando desaparece un bistró, desaparece también el arte de vivir juntos. Cada vez la gente va menos a estos lugares de fijación social porque prefiere comprar un sándwich o pedir a domicilio una pizza u otro plato y sentarse a comer frente al televisor o a la computadora en una gran soledad intelectual que se está imponiendo en esta vida moderna, a la par de una gran ausencia también de vivir con los otros, de compartir con otra gente.
Un manque de vivre ensemble, un manque de partager.
Si la UNESCO acepta la solicitud de la asociación que preside Alain Fontaine, estaría entonces entrando al patrimonio de la humanidad el lugar en el que el pueblo se reúne.
Vous transmettez plus facilement à vos enfants et à vos employés.
Como propietario de un bistró es más fácil transmitir a sus hijos y a sus empleados el valor de un establecimiento que está inscrito en el patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y si alguien compra un bistró, le resultará más difícil convertirlo en otra cosa, porque el mundo lo ha reconocido. Y los turistas que vienen a ver la Torre Eiffel o el Louvre podrían venir también a los bistrós y disfrutar de un elemento más de la vida cultural de nuestra ciudad. El pueblo de París.
Un élément culturel supplémentaire de la ville de Paris, le peuple de Paris.
Este lugar parisino de intercambio e instantes compartidos por excelencia se remonta al siglo XVII. Estamos en 1686, en el centro de París. Un hombre de negocios sicilianos abre el Procopio, primer café de la ciudad, en el que se pueden degustar los reputados cafés y helados italianos, pero también disfrutar del elixir intelectual y artístico de la época.
¿Se imagina usted? Estamos dentro de una vieja dama que tiene más de 300 años. Una parte de la revolución pasó por aquí. Napoleón, Voltaire, Diderot, Marat, Beaumarchais pasaron por aquí. A todos estos personajes, el Procopio les abrió las puertas.
Tous ces gens ont franchi cette porte.
Éric Giraud es el actual director del Procopio, el café que desde su fundación en pleno barroco francés y durante años fue el tertuliadero de eruditos, escritores y hombres de teatro que compartían con parisinos menos ilustres. Todos reunidos eran la clientela del Procopio.
Hay que saber que en la época del teatro de la comedia francesa quedaba justo al frente y que Molière montaba sus primeras piezas ahí. Y al lado estaba la imprenta de Marat. Teníamos todo acá. Eruditos, grandes pensadores como Diderot, que escribió una parte de la enciclopedia, y el diccionario de ciencias y artes. Aquí, toda esa gente se reunía en el Procopio en torno a los primeros cafés hechos con máquina y leyendo las primeras gacetas de la imprenta de Marat. Y yo creo que hoy, cuando la gente desayuna, almuerza o cena aquí, no solo degusta lo que hay en el plato, también se come parte de la historia de Francia.
Y mange aussi l'histoire de France.
En el Procopio uno se sienta a manteles junto al escritorio de Voltaire o de Rousseau que los heredaron al lugar. Así como Napoleón dejó su bicornio cuando, según cuenta la leyenda, no tuvo con qué pagar la cuenta. Lo cierto es que el histórico sombrero de dos puntas hoy en día recibe a la clientela de esta piedra fundacional de los bistro parisinos, en donde la comida también parece pieza de museo servida en platos cuyas recetas datan de varios siglos atrás.
La especialidad del Procopio son las recetas históricas servidas en cazuela. Tenemos gallo al vino, cabeza de ternera y cachetes de res. Esos son los platos insignia de la casa. La cabeza de ternera es una receta de 1686, servida en rodajas con un pedazo de lengua y junto a un caldo de carne en cazuela aderezado con especias, curcumá, hinojo, albahaca y cebolleta, ligeramente rociado con Oporto.
El peso de la historia está en el plato.
Ah, oui, c'est lourd, hein. Faut être à la hauteur, hein. Donc on essaye.
Ah, claro que pesa. Hay que estar a la altura y uno lo intenta, ¿no? No, en serio. Hay esa presencia de la historia, pero al mismo tiempo no sé explicarle por qué, pero sigue siendo un bistro.
Pero no todos los establecimientos que usted encuentra en París, en donde se puede comer y beber, son un bistro. Aún si tienen terraza, puede tratarse de restaurantes. Para poder detectar un verdadero bistro, la primera pista a seguir es el ambiente.
El ambiente es mucho más relajado, más ruidoso. La gente tiene derecho a decir pavadas en voz alta. Son los clientes los que hacen la ley en el bistró. Uno está aquí solamente para darles de beber, alimentarlos y estar pendientes de que todo pase bien.
A eso se dedica prácticamente desde su niñez Christian Morel. Él creció con el aroma del café mezclado a la fragancia del alcohol de manzana que todos los días los obreros tomaban como desayuno en el bistró de sus padres, el Bougainville, situado en la lujosa Galería Vivien, monumento histórico construido en 1823. Al morir sus padres, Christian heredó el bistró, pero no le cambió nada. El inmobiliario y la decoración son los mismos que tenía en los años 50. También la carta parece haberse detenido en el tiempo.
Yo sirvo prácticamente lo mismo que servíamos cuando estaban mis padres. Es decir, todo es preparado aquí, con productos simples, pero de origen de calidad. Yo trabajo directamente con los productores, así que nuestra cocina se apoya en lo que produce la tierra a lo largo del año. Tomates cuando hay tomates, espárragos cuando hay espárragos, rábanos, cosas simples. No tenemos una carta fija. Cambia todos los días y de acuerdo a las estaciones. No nos complicamos la vida y así fue desde el tiempo de mis padres. Cocinamos con sentido común.
Depuis mes parents, moi, en fait, c'est la cuisine du bon sens.
El sentido común que indica comer bien y pasarla bien, como en familia. Eso es a lo que hace este padre que encontramos en un bistró junto a sus hijos disfrutando un buen plato y un buen vino.
Son platos que uno ya no cocina porque no tiene tiempo. Que la gente preparaba hace 40 años y que uno puede encontrar aquí. Y uno se come todo porque es delicioso. Una blanquette de ternera, por ejemplo, para mí es un patrimonio. Porque hace parte de lo que cocinaban nuestras madres y que uno ya no encuentra en los restaurantes porque tiene que comer rápido o con papas fritas congeladas. Aquí las papas se han pelado y cocinado tomándose el tiempo para ello. Y esa es el alma del bistro.
El alma de las abuelas en una cabeza de ternera o unas paticas de cerdo o un cocido de gallina. Un patrimonio culinario a precios abordables para la mayoría de la gente, porque no bastan los grandes clásicos de la comida francesa, ni la barra, ni la terraza, ni el ambiente convivial. Si los precios le duelen a su bolsillo, usted no está en un auténtico bistró de París. Un reportaje de Angélica Pérez con Pierre Sanuto en la realización.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rang comme des harengs, voir en face, la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien n'en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlacent, vraiment c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse. L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien n'en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agace, sois poli mon gars, pas de geste gara la casse, car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audaces, certes il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse, pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornes ce gros dé. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.